Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos la segunda parte de tres películas, tres historias. Si usted de pronto es nuevo en mi canal, le invito que por favor vaya y vea la primera parte de este podcast. Esto no es fundamental para que entienda este podcast. Esto es solamente como para que escuche más historias. ¿De qué se trata y por qué tiene este título? Porque aquí vamos a hablar de tres películas que tienen historias reales detrás de estas películas, que son historias, como lo llaman ellos, películas basadas en historias o en hechos reales. Así que, sin más dilatación, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. La primera película de la cual vamos a hablar el día de hoy se llama The Haunting in Connecticut, o por su traducción o nombre en español como La Maldición de Connecticut. Esta película, sin dar ningún spoiler, trata de una familia que llega a una casa donde antiguamente era utilizada como funeraria y donde esta familia tiene que enfrentarse a eventos paranormales. Esta es una película estrenada en el año 2009 y donde en su momento fue una película muy reconocida. Ahora entraremos en la historia real detrás de esta película y por lo tanto se vienen spoilers. Esta película está basada en la historia de la familia de Karen Parker. Transcurría la década del 80 y la familia Parker se mudaba a una casa en Southington, en Connecticut. Este traslado de casa era con la finalidad de poder estar más cerca de un hospital en el cual estaban haciendo un tratamiento contra el cáncer a uno de sus hijos. La casa era realmente grande y tenebrosa, pero a la familia siempre le llamó más la atención el hecho de encontrarse con crucifijos por todo el lugar. Más tarde, descubrirían el equipo funerario con el cual preparaban antes los cadáveres, además de una gran cantidad de fotografías antiguas en las que las personas posaban junto a sus familiares muertos, tradición que era muy repetida en la época victoriana. Al poco tiempo de haber llegado a la casa, la familia comenzó a ser testigo y víctimas de los continuos ataques por parte de varias apariciones demoníacas. Las puertas se abrían y cerraban solas, las luces se encendían y apagaban de igual manera. Los olores extraños se esparcían por toda la casa y la comida recién hecha o adquirida se pudría en segundos. Además, escuchaban voces por las noches y pasos a toda hora. Pero llegó un momento en donde los ataques se volvieron más violentos y fue entonces cuando decidieron contactar a Ed y Lorraine Warren, famosos demonólogos e investigadores paranormales. En 1988, Ed y Lorraine investigaron el caso, dándose cuenta de inmediato de que la familia Parker decía la verdad. Tiempo después, Ed Warren comentaría para un documental de la NBC que él llegó a ver las apariciones de dos niñas jugando y riendo en la habitación principal, pero cuando se acercó a ellas, las niñas desaparecieron. Lorraine Warren afirmó que la película no es tan aterradora como lo fue la experiencia real, aunque también aseveró que hoy en día la casa está libre de espectros, pues en 1988 se llevó a cabo un exorcismo en la propiedad, lo que la libró de las presencias demoníacas que allí habitaban. Esta segunda película es un culto. Y quien no la haya visto o escuchado, seguramente ha vivido en una cueva toda su vida. Estamos hablando del clásico La Masacre de Texas, o por su nombre en inglés, The Texas Chainsaw Massacre, la cual trata de una familia que vive un poco aislada de la sociedad y la cual tiene prácticas bastante curiosas. Y esta familia tenía entre sus integrantes un ser llamado Leatherface, quien es un gigante que carga una motosierra para amedrentar a sus visitantes. Sin embargo, esta película está basada en el infame Ed Gein. Ahora vamos a hablar de quien inspiró esta película. Edward Theodore Gein fue un asesino y profanador de tumbas. Sus crímenes cometidos en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, en Wisconsin, adquirieron una gran notoriedad en 1957 después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y había elaborado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Según su propia confesión, también mató a al menos dos mujeres. Los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Wonder, el 17 de noviembre de 1957, propietaria de la ferretería de Plainfield, Wisconsin, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en este caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Wonder colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 cráneos a los que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos con piel humana, platos de sopa hechos con cráneos y más cráneos en los postes de su cama. Los órganos de Bernice estaban en el refrigerador. Había un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. En la última película está una de mis sagas favoritas, que vale recalcar que en la actualidad ya es una franquicia. Estamos hablando de Scream. Para resumir un poco de sus 6 películas, estas tratan de un asesino llamado o denominado Ghostface, quien aterroriza a la protagonista Sidney Prescott y a sus compañeros de la preparatoria. Sin embargo, la historia en la que fue basada esta película fue en la del asesino serial Danny Rollin. Danny Rollin, o más conocido como el Destripador de Gainesville, quien violó, mutiló y asesinó a 5 estudiantes en Florida en agosto de 1990. Este loco acampaba en el bosque muy cerca de la Universidad de Florida, desde donde estaba acechando a todas sus víctimas. Después de esto, Rollin se introducía en los apartamentos de las víctimas y las atacaba. Rollin asesinó a 5 adolescentes en 3 días siguiendo el mismo modus operandi. Perseguía a sus víctimas en sus propias habitaciones, las apuñalaba con un cuchillo, después las inmovilizaba con cinta americana y las violaba, y posteriormente las mutilaba. Su última víctima incluso fue decapitada. Además de esto, este hombre colocaba el cuerpo en posiciones sexuales provocativas. Y antes de marcharse, el hombre iba, muy tranquilo, y se tomaba una ducha caliente. Los estudiantes del campus entraron en pánico y la paranoia hizo que empezaran a desconfiar entre ellos y a dormir en grupo para no enfrentarse solos al asesino. Finalmente, Danny Rollin fue detenido por un robo y al cotejar su ADN con el del asesino, la policía descubrió que había dado con el criminal. Rollin además estaba en búsqueda y captura por el intento de homicidio de su padre, del que sufrió abusos cuando era pequeño. Y además de esto, estaba buscado por el brutal asesinato de una familia de 3 miembros en su ciudad natal, Luisiana. Ahora, como dato adicional, les voy a contar cómo fue la creación del guión y de la idea de Scream. Kevin Williamson, el creador de la saga de terror y guionista de varias entregas de Scream, estaba viendo un documental sobre Rowling cuando oyó un ruido. Fue a la cocina y descubrió horrorizado que la ventana estaba abierta. Se tiró toda la noche registrando la casa sin poder dormir por si alguien se había entrado en su casa. Este suceso fue lo que marcaría un libreto de 18 páginas titulado Scary Movie, que más tarde se convertiría en un guión completo cambiando su nombre a Scream. El borrador original sirvió de ejemplo para la primera escena de la película dirigida por Wes Craven, aquella en la que Drew Barrymore coge el teléfono y oye como una voz distorsionada le pregunta: ¿cuál es tu película de terror favorita? Una escena inicial que se ha repetido a lo largo de la saga como una de las señas de identidad. Para finalizar el podcast, muy rápido. Esto para mí deja una conclusión sencillita y puntual. La realidad supera la ficción. Esta es una frase cliché, es una frase de cajón. Sí, totalmente de acuerdo. Pero aquí tenemos una prueba real. Tenemos un vivo ejemplo de que básicamente la realidad es lo que nos ha llevado a crear unas obras del terror, unas obras de arte, donde seguramente usted que me está escuchando aquí, que está y se reúne conmigo siempre en el ritual del podcast, en el ritual de escuchar estos audios, usted sabe que básicamente esto es lo que muchas veces mueve, esto es lo que nos emociona. Que claro, que es perturbador, que de pronto da miedo en algunos casos, o que de pronto en algunos casos nos deja pensando. Sí, claro, por supuesto. Pero es algo que nos llena. Entonces, pues bueno, me parece que es un tema fascinante el combinar el cine de terror, que es muy rico, que tiene películas muy buenas, muy interesantes, con estos podcasts, con estas historias, es muchísimo mejor. Y le crea también un ambiente, un aura más grande de misterio. Si usted quisiera que habláramos de alguna película que tenga alguna historia real de fondo o que esté basada en hechos reales, le pido que por favor en la publicación de Instagram de este podcast nos deje sus recomendaciones y con gusto las vamos a tener en cuenta para un podcast futuro. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como @colombiaparanormalpodcast_. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.